A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ja han passat unes quantes setmanes des de la celebració del Dia Internacional de les Dones, però en aquella jornada una de les ponents a la taula que va explicar una història, i la vam passar sencera, de fet la poden escoltar a l'arxiu sonor de la ràdio, a la pàgina web, era Ángeles Criado. Ángeles Criado és psicòloga i experta en prevenció de riscos laborals, però va explicar doncs una història al voltant de, bé, de la primera promoció de psicologia, al voltant de la creació d'un concepte que eren els riscos laborals, que era absolutament desconegut a Espanya, i a sobre barrejat tot amb el motiu de la conferència, que era la seva condició de dona. Ángeles Criado, bon dia.
Bon dia.
Vau estudiar psicologia.
Sí.
Psicologia.
Sí.
I a més, la primera promoció
sí.
de psicologia algo, de l'Estat.
Sí, sí. O sea, algo muy nuevo, muy rompedor y bueno, que sonaba un poquito fuerte, incluso en tu círculo familiar, incluso en tu círculo familiar, pues, bueno, decían que si no se me ocurría estudiar otra cosa, que no fuera aquello, que tampoco había gran experiencia en el país. Y...
¿Per qué vau triar psicologia?
Bueno, yo creo que fue algo, no sé si vocacional o cómo llamarlo, pero me apeteció mucho y sobre todo el desafío de algo nuevo. O sea, yo hice un estudio más o menos de las cosas a las que tenía cierto interés y esta ganó. O sea, ganó, me pareció muy interesante conocer el ser humano y bueno, sobre todo me intrigó que viniera a España una especialidad que aquí no existía y que yo había leído algo así esporádicamente de otros países, concretamente de Estados Unidos.
Estem parlant de finals dels anys 60.
Estamos hablando del año 68.
68, l'any de la... Bueno,
l'any de la gran movida.
I què se sabia de la psicologia aleshores?
Pues muy poco. Bueno, realmente entonces se hacían 2 años de comunes en la Facultad de Filosofía y entonces ya había unas conexiones en antropología. Yo tuve un catedrático que considero extraordinario, Luis Cencillo, que era un antropólogo muy bueno, un gran investigador y que hacía conexiones con todas las ramas humanísticas. Entonces de ahí se me despertó en mí ese interés, ¿no? Entonces conexionado con la filosofía, que se estudiaba mucho, y bueno, de ahí nació un poquito la semilla, digamos, ¿no?
Es va importar molt coneixement de fora per poder, doncs això, fer una promoció de psicologia aquí a l'Estat? Se importó mucho, evidentemente, si se puso en marcha una cosa nueva, que era unos estudios de psicología, evidentemente todo tuvo que venir de fuera, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, luego había catedráticos todos que habían hecho la especialidad en el extranjero. Estaba José Luis Pinillos, que fue un innovador, un gran investigador. Estaba Mariano Yela, que se formó en Lausanne. José Luis Pinillos se formó en Estados Unidos. O sea, que teníamos también además un elenco de distintas escuelas. Entonces, teníamos una visión global interesante, o al menos a mí me pareció.
Y algú le va a preguntar a María Ángeles per qué serviría ser psicóloga.
Sí, yo creo que eso ya es algo personal, como intuitivo, y no especialmente para curar mis propios traumas, que siempre había gente que pensaba, estas deben estudiar esto para arreglarse sus propios problemas, pero no, realmente no, me interesaba mucho conocer el ser humano. O sea, yo creo que en mi modo de ver, que de aquella época, se conocían muchas cosas de física, en fin, no todas las que ahora se conocen, ¿no? Pero, bueno, se conocía mucha matemática, pero de este tema yo vislumbraba que no, que estábamos un poco a ciegas, ¿no? Entonces, me despertó mucho el interés y creo que había muchas cosas que aprender. Y bueno, y ahora que estamos en otro periodo de la psicología que es como un boom, que yo estoy encantada, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de oro de la psicología y de la neurología, o sea, la neuropsicología, que es como ahora en la que trabajan muchos de mis colegas, pues era el objetivo primordial realmente. O sea,
però l'entorn de la Maria Àngeles no va entendre d'entrada aquesta...
No, bueno, a ver, sí, o sea, realmente en mi familia había muchos estudios de farmacéuticos, o sea, cosas como muy serias, ¿no? Como muy de muy que encajaban muy bien con la sociedad y que tenían muy buen ver, ¿no? Digamos. Uh-huh. Entonces, pues en ese comienzo, respetuoso siempre, también tengo que decirlo, pero un poco desconfiando de dónde podía llegar con eso, ¿no? Y un poquito más fuera del ambiente familiar, como peor, ¿no? O sea, la gente no lo entendía muy bien, decían eso que se estudia ahora, tal, ¿no? Pero, y luego además, justo inicié la carrera en unos años de un gran movimiento estudiantil, como ya recordamos, del famoso mayo del 68. Entonces aquello marcó mucho porque, claro, las escuelas y las facultades humanísticas eran, digamos, las más luchadoras. O sea, yo recuerdo haber tenido en el primer curso de psicología pues casi 6 meses de huelga. 6 meses de huelga. Entonces, claro, vamos, yo me metía cual... Bueno,
no, me dice que se aprenía alguna cosa en 6 meses de vaga.
Pues sí que se puede aprender, porque yo en ese aspecto, cual ratón de biblioteca, la biblioteca que se estaba formando entonces, porque además estrenamos facultad en Somosaguas entonces, bueno, y sigue ahí... Entonces, aunque las estanterías no estaban muy llenas, pero todo lo que llegaba lo devorábamos, yo al menos. Luego, además, yo estaba en un colegio mayor, muy también muy sintomático en Madrid, que era el paralelo que se hizo a la residencia de estudiantes, uh-huh. donde, bueno, era un colegio muy liberal para las costumbres de la época, tenía documentación de todo tipo, teníamos una biblioteca con un número considerable de volúmenes y donde ya se podían leer libros americanos y, en fin, ahí... me refugié un poco, ¿no? O sea, eso no fue un hándicap. Yo creo que al revés, me hizo contactar mucho más con la literatura existente.
Y... Sí, però molt autodidactisme, podríem dir, ¿no?
Bueno, a ver, no tanto, pero es que, claro, ir a la facultad, había días que había actividad con cierto riesgo, porque entonces había, en fin, había daños bastante importantes, todos conocemos algunos casos muy graves, que hubo entonces, pero también no había demasiadas actividades y entonces pues me refugiaba en ello, o sea, no sé. Siempre he sido muy así un poco, no sé, me gusta mucho el estudio, o sea, eso es una cosa que no se me ha ido a pesar de la edad.
La parte. ¿Eran muchas noias?
Pues entonces sí uh-huh. que no era una facultad solamente de mujeres, como la llamaban a filosofía, que tenía unos nombres peyorativos muy feos. Pero había muchas mujeres, sí. Pero luego eso no significó que esas mujeres luego encontraran trabajo. Uh-huh. O sea, ahí fue la gran ruptura, que luego solo se encontraron trabajo en su mayoría los hombres. No todos, porque hubo mucho paro en aquellas promociones. Los 70 fueron unos años muy difíciles. Y,
crisis del petróleo.
Exacto, uh-huh. exacto. Y entonces, pero las de las mujeres no encontró trabajo casi ninguna, realmente.
¿Qué va a hacer la María Ángeles amb el títol sota el braç?
Bueno, durante la carrera ya había intentado, yo veía que, bueno, que España además estaba muy aislada, eso era una realidad. Entonces no teníamos conexiones con centros de investigación y con universidades, éramos aquí un islote. Y bueno, encontré un balón de oxígeno en la Universidad de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en donde empezaron a montar cursos de verano pues las autoridades más importantes en la ciencia del momento, de todo tipo.
¿Santander?
En Santander, sí, uh-huh. sí, perdón, Santander. Y entonces iban pues personas bastante preparadas de todas las áreas, concretamente del área de psicología, ciencias humanas, etcétera, ¿no? Y entonces hubo intercambio porque era una universidad internacional y empezaron a venir gente de fuera. Entonces yo conseguí ir, no sé, bueno, quizá también tenía buenas notas, en fin, me lo trabajaba y estuve yendo varios veranos. Entonces ahí ya hice contactos. Y eso me facilitó mucho también luego la tarea, ¿no? Para empecé a darme cuenta de que el tema de los riesgos profesionales era un tema que aquí no se conocía. O sea, bueno, aquí realmente, bueno, en el año, en las primeras elecciones que tuvimos, nos encontramos con que no había una manera de abordar esta problemática, a pesar de que el entonces ministro, uno de los ministros de Trabajo de Franco, que era un ministro un poco outsider, ya creó estos organismos que eran el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el Centro del Instituto para Minusválidos, el famoso SEDEM, y el Empleo. Entonces, uh-huh. aquellos organismos autónomos, además, fueron los que se crearon en el año 73, 74, y entonces yo ya vislumbré ahí un camino, uh-huh. realmente.
Però una cosa és vislumbrar el camí, una altra sí. i una altra cosa entrar en aquell camí.
Claro,
no?
Bueno, bien, entonces sí, sí, efectivamente empecé a prepararlo y entonces hubo una convocatoria. Uh-huh. Yo ya había preparado un poco en esto que te he comentado, los cursos de verano, y entonces hubo una convocatoria en el Ministerio de plazas para estos organismos, ¿no? Entonces solicité la plaza, entonces, bueno, tuve, la verdad, un camino un poquito de espinas, es decir, no me recibían, o sea, realmente hice horas de antesala, todas, tanto es así que hasta el atentado de Carro Blanco me pilló haciendo puerta para hablar con el secretario de Estado, que eso era ya el último escalón, y me lo canceló porque todo el ministerio salió de allí corriendo. Y yo decía, ¿qué pasa? Pero yo no me puedo ir de aquí, yo tengo una entrevista muy importante. Y bueno, de estas muchas. Y bueno, luego ya las entrevistas con los directores de personal, que se llamaban entonces, no de recursos humanos, pues sí tengo que decir que eran entrevistas muy machistas. O sea, realmente cuando me recibían se sorprendían de que una mujer y psicóloga, que no sabían muy bien eso que era, quería acceder a puestos que estaban pensados pues para licenciados en físicas, en ingeniería, otra cosa, según ellos, mucho más seria. Uh-huh. Y bueno, pues ese fue una dura batalla, sí, sí.
Ah, és a dir, veu ser part d'una primera promoció d'una cosa que no
sí.
es coneixia gaire.
Exacto.
Veu intentar entrar en un mercat laboral oficial format per persones que provenien ja d'unes altres èpoques, amb unes
Exacto.
altres mentalitats, i
Exacto.
això, diguem, va ser un hàndicap. I a sobre éreu dona.
Exacto. Sí, 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 sí. Se juntaban todos los ingredientes para que saliera, vamos, un cóctel explosivo.
Però va sortir bé.
Sí, sí, bueno, claro. No, no, y además eso te fortalece. O sea, yo soy una convencida de que realmente el esfuerzo y el tesón y el perseguir un objetivo y un, no voy a decir un ideal, que suena así un poco de libro, ¿no? Uh-huh. Pero luchar por una causa en la que tú crees siempre, siempre da resultados. Entonces yo perseguí eso muy intensamente y logré entrar, entrar. Sí, 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 era la única psicòloga. I luego al
Déu-n'hi-do, perdoneu, enfrontar-se al Madrid oficial de l'època.
Sí, sí.
Perquè si el d'ara deu ser dur, sí. el de l'època...
Sí, 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 sí. No, me costó. O sea, quiero decir que... O sea, yo nunca me gusta hacer una valoración muy negativa de lo mal que nos trataban. No, o sea, simplemente tenías que esforzarte doble que un hombre. O sea, un hombre por el hecho de ser hombre y de llevar lo que fuera ya iba muy bien. Pero si tú eras mujer y encima ibas con un título colgado de este calibre, pues bueno, tenías que demostrar muchísimo. Y entonces, pues bueno, el currículum le llevaba bastante fuerte, claro, eso sí. Y entonces ese tesón me hizo... Y bueno, salí adelante bien, había que... adelgacé muchísimo, o sea, me costó en mi familia decían, pero bueno, vamos a ver este trabajo que vas a desaparecer, y digo, bueno, no, digo, por dentro hay mucha fuerza
y al final vas poder entrar.
Sí, exacto, o sea, entré, entonces estos organismos eran además organismos muy nuevos, que tampoco tenían contactos con el extranjero, de hecho nos tuvimos que ir a formar al extranjero y concretamente todo el área de higiene se formó en Estados Unidos. Y nosotros en el área, digamos, de psicosociología del mundo laboral, pues íbamos a Francia. Entonces había el Centro de Ergonomía de París, era muy importante, y entonces ahí fue donde empezamos a... Además, yo entonces mi idioma era el francés, Ajá. porque era el que habíamos estudiado en los colegios, que era la norma del
Éreu
Estado.
Era de francés, encara.
Claro, era la norma del Estado y aquello que luego a mí me ha costado mucho esfuerzo, porque claro, el francés ha pasado un poquito de lado y nos hemos tenido que dedicar a otros idiomas.
Básicamente el inglés.
Sí, sí, sí. Bueno, y cuando he vivido en Alemania, el alemán.
El alemán también.
Claro, claro, sí, sí, aquello fue también.
Anava a dir, com es veien els espanyolets a París? Quan a... Hombre, com mal, s'us veia?
Mal. O sea, quiero decir que... Pero no solamente entonces, ¿eh? Yo he estado viviendo en Alemania en los 90 y bueno, se sorprendían porque allí los españoles que habían ido eran todos a trabajos despreciados por los propios alemanes. Entonces, cuando nosotros llegamos, me acuerdo que la primera pregunta que le soltaron a mi marido es que si creían que un ingeniero español sabía más que un ingeniero alemán. Que porque llevaban a un ingeniero español, que si es que los ingenieros alemanes no sabían resolver las situaciones de la empresa a la que fue y tal, ¿no? Entonces, pues pasaba un poco eso. Pero sí es verdad que en eso dimos una lección de aplicación y de esfuerzo y de disciplina, que realmente los preparativos que se hicieron para luego la entrada en la Comunidad Europea fueron verdaderamente encomiables y muy valorados, o sea... Uh-huh. Todos los equipos de trabajo españoles siempre dijeron que habían dado, vamos, una puntuación altísima y tal. Y siempre, claro, teníamos aquella martingala de decir que cómo podíamos sobrevivir y no habernos asfixiado en un ambiente político como el que aquí se vivía, ¿no? O sea,
Ah, estem parlant de la primera transició.
Sí, sí, exacto. Bueno, es que, exacto, justo. Bueno, incluso 2 años antes, porque, a ver, la transición se hizo en el 76, más o menos. Uh-huh. Yo ya empecé a trabajar en el año 74, o sea, fueron 2 años previos de ¿sabes? O sea, de mucha dureza en el sentido de empezar a abrir ventanas, ¿no? Y a oxigenarse y a recibir corrientes y un poco sotoboche, porque aún todavía...
Anava a dir, va sorprendre molt a la Maria Àngeles el clima a fora, després de, doncs, de viure aquí, d'haver estudiat aquí, el que es vivia a París, el que...
No exactamente, porque te he empezado diciendo que yo estudiaba en un colegio mayor en Madrid, que era el colegio liberal por excelencia. O sea, cuando todo el mundo tenía que estar en casa a las 10 y en los colegios mayores a las 10 con sanciones gravísimas, nosotros teníamos horario libre. Entonces teníamos fama de ser las libertinas y yo no era nada de libertina, yo era bastante bastante conservadora en ese aspecto, pero me informaba, o sea, la capacidad de información, yo recuerdo que el cine que no se veía en España se veía en mi colegio mayor y en algún otro, San Juan Evangelista, tal, ¿no? Entonces aquello nos abrió muchas puertas, o sea, ya teníamos conferenciantes que venían a dar charlas muy minoritarias, pero que ya sabíamos lo que pasaba fuera, o sea, no nos pilló de susto, o sea.
D'acord. Sí. I un cop après, un cop fets els cursos a París i entès el que s'havia d'explicar aquí, com es va poder exportar allò aquí? Aquí es va entendre?
Hombre, esos 2 anys, hasta el 76... Pues fueron un poco de trabajo sotoboche, ¿no? O sea, un poco de así, no oculto, pero bueno, sin gran expansión, porque realmente los medios tampoco podían decirlo. Pero sí nos estábamos preparando internamente. Y tengo que decir que este organismo nuestro tenía las mejores promociones de todas las carreras. O sea, realmente estaban allí los números unos de todas. Había también sus enchufados, hay que decirlo, ¿no? Había algunas familias que eran sagas. Pero sí tuvieron la inteligencia de poner al liderazgo de los equipos gente muy preparada, números unos de ingeniería, de químicas, concretamente todos los que fueron a Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces estábamos súper preparados para cuando nos vino las jornadas de puertas abiertas, que fue cuando empezó la verdadera transición y se hicieron las primeras elecciones. Entonces ya aquello ya fue abrirse completamente y aceptar que en este país había que trabajar en salud laboral. O sea, que aquí había que buscar un triángulo que eran representantes sindicales, la administración bien preparada y mentalizar al empresario. Entonces se trabajó en...
Partíeu de molt enrere? Salíeis de muy atrás? De mentalitat. Espanya ha estat històricament un país molt conservador de mentalitat. Se sortia de massa enrere. ¿Qué vienen estos a decirme a mí?
Exacto. Sí. Aquello fue una tarea, pero muy pionera. O sea, a todos los niveles. Es decir, los representantes sindicales no existían.
Correcto.
O sea, yo siempre digo que me cabe el honor de haber formado a los representantes sindicales de este país. O sea, pasaron en los temas de mi área, pasaron todos los que luego han sido figuras y no figuras, y todos los que han tenido una función social, les he impartido formación, porque es que no se tenía nada, no se tenía documentación, ni se sabía por dónde meterle mano, ¿no? Entonces, aquello fue un desafío importante, pero de mucha lucha, claro, o sea, porque además yo era la única mujer que iba, o sea, iba también otra médica que enseñaba primeros auxilios, y entonces, pues, a veces teníamos que tropezar con algunos comentarios bastante, bastante fuera de tono, ¿no? Pero bueno, ya nos preparábamos bien, ¿no? O sea, íbamos, pues, casi como monjas seglares, o sea, para no dar lugar a ningún equívoco ni a ningún punto de roce, ¿no? Y sí, aquello, pero fue interesante, o sea, yo creo que, además, poner en práctica todo lo que había supuesto también el movimiento de mayo del 68, en el sentido de se crearon en aquellas luchas las jornadas laborales, lo que pasa que aquí no existía la reglamentación, y la preocupación de que los trabajadores tenían problemas de salud si no se respetaba, ¿no? Trabajo en turnos. Nosotros rompimos con las encuestas que se hacían en el Centro de Ergonomía de París, adaptamos una serie de encuestas y de cuestionarios que los pasábamos directamente, y claro, aquello era una novedad. O sea, primero había que enseñarles qué eran esos conceptos, qué era un trabajo monótono, rutinario, repetitivo, qué era el concepto de fatiga mental y fatiga física, diferenciarlo, en fin, era todo un mundo.
Sí, i introduir això en la mentalitat d'empresaris, en la mentalitat de treballadors de fa molts anys, que sempre a mi que me vienen a qüestionar.
Exacto, sí. Bueno, en los cuadros, hombre, hubo una ventaja, y es que las empresas también les interesó que sus cuadros directivos, a los cuales también tuvimos que formar, conocieran el tema un poco para estar en la defensiva, digamos, ¿no? O sea, los representantes sindicales aprendían un poco para defender los derechos directos del trabajador, y los otros para ver dónde podían
acogerse, ¿sí?
pero dio muy buenos resultados. La accidentabilidad empezó a bajar considerablemente, se crearon los servicios médicos de empresa, se creó toda la infraestructura que es necesaria para mejorar la salud laboral. Y de hecho, cuando ya entramos en la Comunidad Europea en el año 86,
a Espanya havia de complir uns mínims, no? Claro, per entrar en aquesta Comunitat Europea,
claro,
i això va ser la...
Claro, era el caballo de batalla. Sí. Entonces, cuando ya entramos en la Comunidad Europea, ya entramos como miembros de derecho, y ya
el 86.
86, y ya asistíamos con mucha regularidad a las sesiones. Yo recuerdo los viajes a Luxemburgo, a la Dirección General Quinta, que era la de Asuntos Sociales, y bueno, allí estábamos prácticamente continuamente. Entonces, para sacar todos los textos que luego dieron cuerpo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que salió en noviembre del año 95. 1995, y que es vigente, con algunas modificaciones que ha habido, pero el cuerpo base viene de ahí, y eso para nosotros fue una gran satisfacción, que lo que se empezó 20 años antes cuajó en el 95 en una ley de prevención de riesgos laborales que es estupenda, y que se ha ido mejorando y adaptando cada día más al mundo laboral.
Per tant, la visió que tenien, i em permetrà la paraula, que la diré en castellà perquè s'entén molt millor, que tenien aquells perdillos que van anar l'any 75 a París, o 74 a París, la visió que tenien a fora dels espanyols, que havien anat, doncs, això, a aprendre, al llarg del temps va anar canviant també? Amb aquests contactes que heu anat tenint amb la Comunitat Europea, amb la Unió Europea, etcètera, aquesta visió va anar canviant a fora de...
Sí. O sea, primeramente, en la pregunta anterior que hemos hablado, efectivamente ya vieron que nosotros teníamos una capacidad de trabajo que no se ajustaba a la siesta y el botijo. O sea, realmente, claro, es que eso está en libros de texto. O sea, mis hijos, cuando llegaron a Alemania, los libros de texto del colegio había unos monográficos hechos por los ingleses de cada país, y yo tengo en casa guardado el español, y decían que aquí todos íbamos vestidos de traje de sevillana, nos echábamos la siesta, teníamos un botijo y íbamos en burro al colegio. O sea, eso lo han visto mis hijos en el año 90 en Alemania. Claro, mi hija venía diciendo, mamá, pero qué guay lo que me he perdido ir al cole en burro. En burro. Claro, ¿entiendes? O sea, eso ha existido, pero hay que reconocer que ya una vez que la prensa se abrió, que el mundo se abrió, no solo nosotros, que siempre demostramos una capacidad de trabajo completamente equiparable, es que luego ya el país... en fin, empezó a funcionar aquella transición política que la hemos vivido los de mi generación, creo que fue encomiable. O sea, se aunaron esfuerzos de distintos puntos de vista que dieron lugar a una unión que sacó el país adelante. Y a mí eso aún me pone el vello. O sea, quiero decir que eso fue muy importante.
Vau estar treballant sempre al ministeri.
Sí, 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 sempre des del punt de vista oficial, sí, mm-hmm. Sí, sí, sí.
Quan va començar a canviar la visió de la dona, és a dir, ens heu dit des del principi éreu poquíssimes, quan va començar a haver-n'hi més i també doncs, a no haver de suportar aquests comentaris i aquests tòpics que hi havia al darrere de la visió de la dona?
Hombre, yo creo que ya a los 10 años de... O sea, cuando ya se entró en la Comunidad Europea, uh-huh. Realmente el mundo laboral ya se estaba enriqueciendo mucho de las mujeres, ¿no?
Mitjans dels 80.
Sí, sí, entre los 80, de los 80 a los 90, esa década ya fue bastante importante. Luego, la década de los 90 yo creo que fue casi el boom, ¿no? O sea, es decir, que el mundo laboral se abrió, todas las que empezábamos en los años 70 hicimos un camino... Lo hemos transmitido a nuestras generaciones de hijas, sobrinas, nietas, de todo. Y yo creo que eso ya la sociedad lo aceptó en su totalidad. Claro, como ya hemos dicho en todas las jornadas que hemos tenido sobre la mujer, ahí todavía hay un salto, ¿no? En remuneración, etcétera, ¿no? Por los problemas intrínsecos que la mujer puede llegar a tener en el mundo laboral, ¿no? En cuanto a... pues temas de cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Esas cargas fisiológicas que uno tiene y que hay que... El famoso término de la conciliación.
La conciliación.
Esa palabra no existía, es decir, aquello, vamos, o sea, yo cuento anécdotas de mi época que son...
A ver, va, alguna, que no. Aquí estem tenint una conversa molt seriosa i jo recordo que l'Àngel va explicar alguna de bona d'aquells primers
anys.
Sí,
perquè no deixen de ser curioses vistes a aquestes altures de la pel·lícula.
Home, poden semblar anècdotes, però no deixen de ser també representació de categories.
Sí, totalmente. Però a tots els nivells, o sea, des de la família, o sea, yo las tengo estructurades des de la família, los vecinos i les institucions, ¿no? Entonces, en la família, pues todo, o sea, la conciliación no se conocía y además parecía que era una lacra. Es decir, yo recuerdo, alguien ha llegado de mi familia, cuando veían a mi marido cambiar algún pañal o preparar un biberón y yo a lo mejor en ese momento o relajarme un rato, decían, ¿pero qué haces? Uy, vas por muy mal camino. O sea, pero ya, esto ya sería desde el primer nivel, ¿no? Uh-huh. Luego, en el mundo de las que no trabajaban, que entonces eran la gran mayoría, pues claro, también teníamos una lucha importante, porque yo recuerdo vecinas mías de mi complejo donde yo vivía que llevaban al colegio casi todas las madres a sus hijos. O sea, eso era muy trendy. Llevar a los niños al colegio, y yo no los he podido llevar nunca. Entonces, yo recuerdo que mi hija, que se crió un poquito débil y tal, pero bueno, eso no le venía mal, iba andando con alguien que nos ayudaba, ¿no? Y luego me decían, a lo mejor por la tarde, ah, no sabes qué penita ver a la niña con el frío que hacía, ir andando al colegio, o sea, ¿sabes? O sea, estos comentarios que te pueden llegar a herir un poco, ¿no? Uh-huh. O hacer pensar, estaré haciendo lo que debo,
sí, sí.
Como
mala madre.
Claro, claro. Eso, entonces, estas cosas ocurrían. Luego, incluso a otros niveles. Yo recuerdo que en el banco yo tuve cuenta corriente antes que mi marido.
Uy.
Sí, 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 lo digo, y él está encantado, que además es un hombre de una carrera profesional muy brillante. Bueno, pues yo fui la primera que tuve... Bueno, pues en ese banco que yo tenía la cuenta, hubo una promoción de aquellas que hacían de cacerolas y de cosas de aquellas, que fueron pioneros, luego también ha habido, ¿no? Y entonces llamó a casa y preguntó por mi marido. Digo, pues no está... pues soy su mujer, dice, ah, no, era para decirle que tenemos ahora una promoción muy interesante de cacerolas, que nos llame para... O sea, el pedir permiso a los maridos, aunque la cuenta fuera tuya, formaba parte de las instituciones, que son los tres niveles que te he dicho, para que veas hasta dónde estaba arraigado el tema de que todavía teníamos mucho que hacer, ¿no?
No, per obrir un compte que li ha la signatura del marit.
Sí.
Durant molts anys.
Exacte.
O sigui que, diguem, ara ens pot semblar ciència-ficció, però, sí, però no ho era.
O sea, que quiero decir que en aquel entonces la palabra conciliación, que ahora hay congresos sobre conciliación de vida laboral y vida familiar, vamos, no, ni se conocía, es un concepto nuevo. Y entonces es un concepto muy trabajado, que además yo conozco muchas de las personas que lo están trabajando, y mujeres... Que están dejando una huella importante y se está trabajando en áreas también de otra palabra nueva, que es la corresponsabilidad. O sea, no es te ayudo con los niños, te ayudo a hacer la compra o te ayudo a poner la lavadora. No, tenemos que, vamos a poner, ay, mira, pues no hemos puesto la lavadora, pues vamos a ponerla. O sea, esto es corresponsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ayuda mucho también los permisos de paternidad. Claro, es que es un mundo diferente. O sea, nosotros no conocíamos la excedencia por cuidado de niños, ni por cuidado de personas dependientes, ni por cuidado de padres. El tema de las guarderías era un tema, vamos, simbólico. O sea, había unas guarderías para un ratito monísimas que iban los niños 2 o 3 horas y los que los llevaban pues se paseaban, pero nosotros teníamos la necesidad imperiosa de que abarcaran los periodos laborales. Y bueno, sí, o sea, ha habido batallas, pero bien, o sea, yo creo que hemos salido todos fortalecidos. Yo estoy muy contenta de mi pequeña empresa familiar, que son mis hijos y mi marido. Ellos han visto lo que es una mujer profesional y lo han visto sin acritud, o sea, viendo que son desafíos y que ahora les sirven a ellos, porque esta época en la que estamos es una época también de mucho desafío, no hay nada fácil y hay que buscarse un poco el camino, ¿no? Y bueno...
A l'Àngeles li van dir, al principi, ara ja seria més difícil, que no podràs tenir mai una família si et dediques a treballar?
Pues un poco sí, o sea, y realmente eso que has citado tú, que me lo has puesto tú sobre la mesa, de sentirse mala madre, pues también, o sea, teníamos un poco la disyuntiva de si nos dedicábamos al trabajo o a la familia, ¿eh? Entonces, yo sí tengo que reconocer que he dedicado mucho a la familia en detrimento de conseguir puestos de promoción importantes. O sea, yo también puedo decirte que las mujeres que empezaron conmigo han sido luego las mujeres que hemos visto en televisión, en puestos políticos importantes. Todas aquellas eran de mi promoción, pero això tuvieron que abandonar.
Té un cost personal,
abandonaron la familia. Entonces, yo eso es otro concepto que...
Però això als homes també els hi passa.
No, potser
no en el mateix nivell, però també els hi passa. Sí. És a dir, si vols aspirar a una vida professional excel·lent i exitosa,
sí.
Doncs això té un cost personal.
Sí, quizás esa es un poco la razón de que todavía nos seguimos quejando de que no hay suficientes mujeres con poder. ¿No? Porque en el fondo no queremos abandonar ese núcleo tan importante que es la familia y que requiere dedicación. Eso no cabe ninguna duda. Y lo estamos viendo ahora en los problemas que se nos están presentando con niños, con adolescentes. Ahí hay un tema. Claro, ¿quién se tiene que quedar? Eso está por contestar, ¿no? ¿Quién se tiene que quedar? Pero, bueno, yo sentí que mi marido viajaba mucho, tal, y entonces yo asumí quedarme. Entonces hice el trabajo profesional que me gustaba, pero quité la faceta de poder. O sea, nunca pude tener puestos muy elevados porque requerían que yo fuera a las reuniones por la tarde de 5 a 9. Porque, claro, ese era el tema. O sea, como en su mayoría eran hombres, pues yo pienso que muchos pensaban, bueno, pues así ya el baño de los niños ha pasado, llego y están tan monos, lavaditos, cenaditos.
Buenas noches.
Claro.
Y
yo tenía unas peleas tremendas. O sea, con las reuniones de por la tarde, fuera de hora, es que era, no podía con ellas. Y eso, claro, me cortó mucho las alas.
Sembla mentida, ¿eh? Com en el fons ens estem... quedant en aquelles coses que podrien semblar anecdòtiques, però que realment no ho són.
Són les que traducen lo que passava.
Fer una reunió...
Sí, sí, yo recuerdo que yo he estado en dirigiendo cursos de oposiciones y cada vez que teníamos reunión para dilucidar tal, que yo sin tener mi jornada de tarde-noche, que fue la que renuncié siempre, porque es que no eran jornadas de tarde como se hacía en Europa, que a las 5 de la tarde todo el mundo estaba en su casa, ya entonces.
Sí, pero ellos a las 7 se posen.
Bien, bueno, pero si yo también me levanto, yo nos levantábamos muy temprano,
claro,
porque había que...
Es que ens aixequem a la mateixa hora i pleguem més.
Había que preparar con quién se quedaban los niños, o sea que... Claro. Entonces, pero claro, estos horarios extendidos que tenemos en el sur de Europa, pues hacen muy difícil la conciliación de la vida familiar. Entonces, claro, yo recuerdo cuando tenía reuniones ineludibles, tal, yo llegaba a la primera y me sentaba en la mesa y cuando empezaban a llegar decía, bueno, yo esta media hora que hemos perdido, yo me voy a ir luego. O sea, en este aspecto. Entonces, claro, esto no juega bien para luego escalar a puestos, ¿no? O sea, tienes que hacer una entrega muy total y yo decidí por la otra. Valoro mucho lo que hicieron mis compañeras y ellas, y es una opción, o sea, lo eligieron así y a mí lo otro me ha dado muchos beneficios, o sea, esta empresa familiar que yo digo que he hecho, pues me ha dado muchos réditos y muchos beneficios y me siento muy satisfecha de esa labor. ¿Que la otra ha sido un poco disminuida? Pues sí, lo acepto, pero lo elegí libremente, o sea, no me sentí forzada en ningún momento.
Quan vas començar a ser pionera, en certa mesura, haguessis signat que, diguem, la situació general, la legislació laboral espanyola arribés en aquest punt? És a dir, cuando empezaste, fuiste pionera en un aspecto, ayudaste a poner en marcha una cierta conciencia sobre la legislación laboral. Cuando empezaste, ¿habrías firmado porque hoy estuviéramos donde estamos? ¿Crees que hemos avanzado lo que teníamos que avanzar?
Sí, lo que pasa es que ahora estamos, creo, en un momento de se ha estancado el tema, o incluso hemos retrocedido. O sea, realmente las últimas estadísticas que las sigo de accidentabilidad y de precariedad en el trabajo han traído un aumento de la accidentabilidad y de los problemas en salud laboral. No cabe ninguna duda, claro. O sea, yo sí que no podía vislumbrar que íbamos a vivir la crisis del siglo XXI, claro, que estamos viviendo. Eso.
Tiene un apellido.
Claro, crisis, porque nosotros, ¿no?, íbamos, digamos, subiendo la cuesta. O sea, estábamos y hemos llegado a momentos de gran esplendor. O sea, vamos, tanto esplendor que nos lo hemos llegado a creer. Y eso yo creo que ha sido un poco, o sea, morir de éxito a veces, ¿no? Se conoce, ¿no? Y bueno, hemos sido arrastrados también por una serie de circunstancias, pero posiblemente sí, ha sido demasiada autosatisfacción quizá, ¿no? Y hay que seguir porque realmente el ser humano es cambiante. Entonces lo que genera siempre va a dar cambios. Entonces es que las estructuras que han valido, o sea, Alain Touraine decía que el mayo, bueno, y sigue diciendo que mayo del 68 fue el germen de los 40 años siguientes, pero ya han pasado. Ya necesitamos otro algo que nos dé, que siembre.
La María Ángeles es de Madrid, pero vivo a Sitges.
Sí.
¿Cómo es?
Estoy encantada. Bueno, realmente llevo viviendo en Barcelona desde el 2003. Y Sitges siempre fue un sueño tener, ¿no? O sea, veníamos mucho de vacaciones. Incluso entre semana había veces que para desintoxicarte de algo nos veníamos a ese paseo maravilloso que hay aquí y entonces pues llegó un momento que cuando ya vi que bueno que mis hijos posiblemente no se iban a quedar en Barcelona, bueno, tengo uno en Estados Unidos y mi otra hija que hizo el MBA en el IES y yo pensaba que podría quedarse, pues yo allí aguantaba un poco para ver si podía ubicar a más gente, ¿no? Cuando vi que, bueno, que se marcharon, pues entonces dije, bueno, pues ahora voy a elegir lo que a mí me encanta, que es vivir en la naturaleza, porque para mí el mar es, vamos, naturaleza madre, ¿no? Entonces me siento muy a gusto. Además, yo siempre digo que si se puede hablar de chita aperta, como decíamos de aquella famosa película de Roma, pues para mí sitio abierto es Sitges. O sea, creo que la mentalidad de Sitges es maravillosamente exportable porque es tan abierta, acoge a todas las lenguas, a todas las culturas, a todas las tendencias. A mí eso me parece de una gran importancia y creo que además el ayuntamiento es el impulsor de todo esto y verdaderamente es de alabar y de reconocer el acierto con el que lo manejan, ¿sabes?
Abans de començar em comentàveu alguna cosa sobre els beneficis sobre la salut que té Sitges.
De estar aquí, sí, bueno, eso ya es muy personal. Yo, por ejemplo, creo que las grandes ciudades, para las personas que tenemos algún problema respiratorio, vamos, o sea, venir aquí, yo he dejado de tener catarros, yo he dejado de tener síndromes siempre de tipo respiratorio, y me siento, mi sistema inmunológico se ha fortalecido. O sea, vamos, incluso cuando hablo de las fortalezas que tiene la psicología positiva, que fortalece también el sistema inmunológico, contribuye Sitges a ello. O sea, yo ya meto en la psicología positiva, ja meto a Sitges.
Home, una d'estar satisfeta amb el lloc, on, amb el seu entorn.
Sí, exacto. Sí. Bueno, es que, claro, este sueño, pues quizás solo se puede tener, pues un poco cuando ya, al final de una carrera, cuando ya no tienes la tiranía de un horario, que no te puedes hacer demasiadas caravanas o tal, ¿no? Entonces, aunque sigo yendo a Barcelona, actividades mías, pero ya, bueno, pues el horario es un poquito más libre, y luego además el sistema de rodalíes que tenemos es maravilloso, o sea, yo estoy encantada.
¿Encara viatgeu molt? ¿Encara aún viajáis mucho?
Fuera de... Sí, eso es un tema... Bueno, a ver, teniendo un hijo en América, mi otra hija que hasta que vino al IES estaba en Alemania también, y mi yerno es americano, o sea, bueno, somos una familia un poco expandida, entonces sí viajo, y luego pues las madres viven en Madrid y hay que visitarlas, hay que cuidar... A la tercera edad hay que cuidarla mucho. O sea, yo pienso que, bueno, ahora que como voluntaria... me dedico a actividades muy centradas en la población de mayor de 65. No hay que olvidar que Cataluña es la autonomía que mayor número de personas mayores de 65 años tiene. Pues tenemos aquí una población que hay que atender. Entonces, creo que no han tenido posiblemente las ocasiones del conocimiento de los temas de la psicología, y para mí es un objetivo prioritario ahora mismo. Y me siento muy gratificada de los resultados. Sí, o sea que entonces cuando yo les cuento que el sistema inmunológico, que si se fortalece en Sitges nos va a ayudar a tener una salud mental mejor, pues les hago la conexión y lo ven clarísimo.
María Ángeles, han pasado 3/4 d'hora.
¡Oh, qué bárbaro! Muy bien, pues yo encantada.
Nosaltres també. Doncs aquesta... hem fet una miqueta de tastet, només. D'aquesta trajectòria, aquest fil, aquesta experiència vital al voltant d'una dona que va començar cursant una carrera que no es coneixia a Espanya, que després va ser pionera dintre de les institucions, doncs, per fer veure aquesta idea dels riscos laborals, que al final va caure a Sitges, doncs allò, per la salut, oi? Pels beneficis.
Exacto.
Pels beneficis que té. Maria Àngeles, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs, molta sort en el futur.
Sí, tanto.
I a tots vostès, doncs, 5 minuts, notícies en la xarxa i més coses.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.